Estados Unidos de América.
Persiste el decrecimiento y el envejecimiento de la población cubana. Madres de Cuba de luto salen a las calles a pedir la libertad de sus hijos pese a la vigilancia policial. Esposado de pies y manos, conducen al hospital a un manifestante del 11J. Estados Unidos reitera advertencia sobre migración ilegal y recuerda que hay formas de emigrar legalmente. Asegura el presidente Biden que la cumbre del G7 acordó un enfoque unido hacia China. Y una nueva denuncia sobre corrupción salpica al gobierno de Bolivia.
Radio Martí Noticias.
En punto del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero de Radio Televisión Martí. Como siempre, a esta hora el encuentro es con las noticias de Cuba y del resto del mundo. En este lunes, ya 22 de mayo del año 2023, el equipo que estará acompañándoles está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. En el micrófono, Ariane González. Iniciamos ya con informaciones de Cuba. La población cubana mantiene el decrecimiento y sigue envejeciendo, según estadísticas oficiales que atribuyen la situación fundamentalmente a la baja natalidad. Los detalles los tiene en este reportaje la agencia AFP.
El Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas, ONEI, advirtió el viernes que la isla podría pasar de los actuales 11 millones de habitantes a menos de 9 millones en 2054. El organismo apuntó que la tendencia de baja natalidad se ha acelerado en el país y que el único indicador demográfico que crece en la isla es el número de ancianos. Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina y el Caribe, con el 22,3% de la población perteneciente a la tercera edad. Al cierre de 2022, Cuba tenía una población de 11.089.511 habitantes, según la ONEI. Sin embargo, esa cifra no toma en cuenta los más de 300.000 cubanos que salieron rumbo a Estados Unidos solo durante ese año, lo que representa el 2,7% de la población. En medio de una dura crisis económica, se trata de la mayor ola migratoria registrada en la isla desde el triunfo de la Revolución en 1959. La ley migratoria cubana establece que un nacional puede estar hasta 2 años en el extranjero sin perder su residencia en el país.
Mientras las personas de la tercera edad son las más vulnerables ante la crisis socioeconómica en la isla, Alejandro Marcano conversó con algunos cubanos en el sur de la Florida respecto a la situación de los ancianos en Cuba.
Los cubanos en la isla están envejeciendo en una miseria absoluta, aunque la narrativa de la dictadura castrista es que lo harán con más salud.
Ya no hay responsabilidad para ellos, no tienen alimento, no tienen dinero, están desahuciados en las calles.
Allí la gente no vive, solo sobrevive, explica Radio Televisión Martí, este anciano desde el sur de Florida.
Aquí hay de todo, aquí tenemos un país libre, un país benevolente, un país que tiene de todo. Aquí nosotros, a este país le agradecemos de todo, le agradecemos la vida en este país porque es un gran país. ¡Viva América! ¡Viva Estados Unidos!
En esta encuesta informal realizada entre cubanos en el exilio, preguntamos la diferencia de la vida de los cubanos adultos dentro y fuera de la isla.
Los ancianos aquí tienen varias ayudas del gobierno. Allá en un anciano, si tiene algún familiar o algo que lo está ayudando de aquí, yo pienso que tiene alguna ayuda, pero si no tiene nadie que lo está ayudando, a la verdad que no tengo ni idea cómo puede vivir. Yo me fui de Cuba desde el año 94. No sé cómo puede estar viviendo un anciano que no tenga ayuda por ninguna parte.
Alejandro Marcano, Santeri, Radio Televisión Martí.
En la isla, también bajo la mirada de las autoridades cubanas, las madres pidieron una vez más por sus hijos encarcelados, precisamente en la isla. Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Madres integrantes del movimiento Cuba de Luto volvieron a salir el domingo a pedir libertad para sus hijos encarcelados por manifestarse el 11 de julio de 2021. Uno de los condenados por expresarse ese día en San José de las Lajas, Roberto Pérez Fonseca, cumple 10 años de cárcel. Lisette Fonseca, su madre, desde esa localidad en la provincia Mayabeque, dijo a Martín Noticias que salió el domingo bajo la mirada de agentes policiales.
Allí en el parque vimos a alguien y se empezó con el teléfono y vimos la moto, la Suzuki, que todo, las que, así que parece que ya estaban allí. Esta vez no se acercaron a nosotros, ni a hoy no nos han citado todavía.
Caminé con mi nieto de 4 años, hijo de Roberto, hasta el parque de la iglesia, donde hay una estatua dedicada a las madres y otra a José Martí.
Bueno, pidiendo la libertad de mi hijo Roberto Pérez Fonseca y la de todos los presos políticos. Y esta vez también pidiendo la fe de vida para el muchacho preso del 11J que se encuentra en huelga de hambre hoy hace 11 días, Giovanni José Castillo.
Marta Perdomo, madre de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de privación de libertad respectivamente por manifestarse el 11 de julio, también en San José de las Lajas, Mayabeque, durante las protestas populares de ese día en Cuba, publicaba un video sobre su recorrido el domingo como parte del movimiento Cuba de Luto.
Libertad para Jorge Nadir, libertad para todos los presos políticos, Dios, patria, vida y libertad.
En Camagüey, otra madre de luto por el encarcelamiento de su hijo de 27 años salió a la calle el domingo. Se trata de Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Beliz Marcano, sentenciado a 6 años de cárcel por las protestas de julio de 2021 en Cuba. Al llegar a la iglesia de San Juan de Dios en la ciudad de Camagüey, hizo varias peticiones.
Que nuestro Señor se apiade de nuestra isla de Cuba, la libertad de mi hijo Ángel Jesús Beliz Marcano y la libertad de todos y todos, uno por uno, de los presos políticos que están injustamente en las cárceles, en las mazmorras, injustamente, antes y después del 11 de julio.
Ailex Marcano aseguró que todo el tiempo permaneció vigilada por agentes encubiertos.
Siempre me están vigilando. Yo solamente sentí miedo el día que llegué a mi casa y me habían secuestrado a mi hijo. Nunca más he sentido miedo, porque sé que Dios va conmigo, Jesucristo me acompaña y a la vez me está acompañando a mi hijo y a todos los que están injustamente en prisión.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
También otra denuncia, guardias del penal combinado del Este en La Habana llevaron al preso político Luis Armando Cruz Aguilera, esposado de pies y manos, a un centro hospitalario. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reporte la denuncia que hizo su madre, María Celia Aguilera.
El preso político Luis Armando Cruz Aguilera, manifestante del 11 de julio de 2021, fue trasladado al Hospital Miguel Enríquez, esposado de pies y manos, denunció su madre, María Celia Aguilera García.
Me avisan de que está en el Hospital Miguel Enríquez. Allá no me dejaron entrar en la consulta. Hicieron a mi hijo caminar 3 cuadras y media, engrillado, avergonzándolo. Debe ser un asesino muy grande cuando lo llevan así. Dígole, no, él no es ningún asesino. Así como tú lo ves todo engrillado, él es una persona que se siente libre.
Cruz Aguilera, de 23 años, es uno de los participantes de las multitudinarias protestas populares en el municipio 10 de octubre de La Habana. El tribunal provincial lo condenó a 10 años de privación de libertad por el delito de sedición. Actualmente extingue su sentencia en la cárcel de máxima seguridad combinado del Este de la capital cubana. Está asignado a un destacamento con reos de alta peligrosidad.
Cuando ellos se lo llevaron en el camión, yo hablé con el médico. El médico me dijo, tiene un poquito de infección en el oído. Yo le mandé un colirio que supuestamente dicen ellos que lo tienen allá en el hospital del reclusorio.
La Organización Defensora de los Presos Políticos Cubanos, Cuban Prisoners Defenders, ha afirmado que el régimen trata como sus enemigos a los ciudadanos que protestaron en las calles, a los que no solo encierra en las cárceles, sino que sobre ellos ejerce un trato abusivo, arbitrario y violatorio. Casi un año después de las manifestaciones del 11 de julio, en una entrevista, el gobernante Miguel Díaz-Canel desmintió que en Cuba se haya enjuiciado a ningún ciudadano por criticar al gobierno. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También Prisoners Defenders ha calificado de repugnante y doloroso el silencio de la Unión Europea al respecto. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Justo antes de la visita a Cuba del jefe de la diplomacia europea Josep Borrell, Prisoners Defenders ha denunciado la ausencia de reacciones públicas ante las torturas contra los presos políticos en la isla.
El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea lleva años sin reaccionar ante las torturas que saben perfectamente se cometen flagrantemente frente a ellos por parte del régimen de Cuba. Ni emiten comunicado ni cumplen con un acuerdo cuyo artículo 85 les obliga a reaccionar duramente por la violación troncal y sustancial del mismo.
En opinión de Javier Larrondo, presidente de la Organización Internacional, la entrada de Rusia en Cuba hará desaparecer a la Unión Europea en la isla.
La situación da auténtica vergüenza. Y más ahora que Cuba apoya a Rusia frente a Ucrania y frente a la Unión Europea. Y se está introduciendo material bélico ruso en Cuba. A este ritmo, la Unión Europea va a desaparecer en Cuba y cuando lo haga, no habrá hecho en todos estos años de acuerdo de diálogo nada, absolutamente nada, por los derechos humanos en Cuba.
El activista acusó a Bruselas de malversación por entregar cientos de millones de euros a La Habana que se han utilizado, dice, para reprimir.
Desde la firma se han entregado cientos de millones de euros al gobierno de la isla, incluso camuflándolos como ayudas a la sociedad civil cuando se lo daban a las organizaciones del Estado. Todo ello cometiendo malversación de caudales públicos de la UE y en ayuda al régimen, que usa los fondos para tener a su pueblo muerto de hambre.
La organización reaccionó con indignación al ver las imágenes de Luis Armando Cruz Aguilera, detenido por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Larrondo condenó que el preso político, sentenciado a 10 años de prisión, fuera trasladado a un hospital con grilletes, como si se tratara de un asesino múltiple. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Vamos a otra información también de la isla. Al menos 10 damas de blanco fueron detenidas el domingo, mientras otras 9 pudieron llegar a iglesias de sus localidades para pedir en misa libertad por los presos políticos en Cuba. Un reporte preliminar ofrecido a Radio Martí por Berta Soler, líder de la organización femenina, así lo indica.
Son 50 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco los domingos para impedir que puedan participar en misa en La Habana. De momento tenemos reportada una dama de blanco detenida por más de 15 horas y bueno, 3 damas de blanco hasta el momento reportadas que pudieron participar en misa. Y en Matanza hasta el momento están reportadas 9 damas de blanco detenidas y 6 damas de blanco que pudieron participar en misa. También tenemos 2 activistas de derechos humanos, el preso político Ángel Moya Acosta, que fue detenido aquí en La Habana y multado con una multa de 30 pesos nacionales. Y Armando Abascal, padre de la presa política Cicia Abascal Zamora, que también fue detenido junto a su esposa allá en la provincia de Matanzas. Quien les habla, Berta Solís, fui trasladada de la unidad de Aguilera para la unidad de San Miguel del Padrón. Y bueno, realmente fue liberada a las 5:20 de la mañana de hoy, lunes 22 de mayo, en la cercanía de la sede nacional, con una multa de 30 pesos de moneda nacional.
Desde su fundación, el movimiento Damas de Blanco exigió la libertad de los presos políticos en la isla. Inicialmente, caminaban por las calles de La Habana hasta la iglesia de Santa Rita en Miramar, donde oraban por los encarcelados, algo que en este momento hacen en iglesias cercanas a su lugar de residencia en las diferentes provincias. En más informaciones, Estados Unidos reiteró el domingo sus advertencias sobre la migración irregular y urgió a no creer las mentiras de los contrabandistas. La frontera no está abierta, subraya un mensaje publicado en Twitter por la embajada estadounidense en Cuba. El texto dice que Estados Unidos tiene 24.000 agentes y oficiales de la patrulla fronteriza en la frontera suroeste y ha enviado a miles de tropas, personal contratado y más de 1.000 oficiales de asilo para ayudar a hacer cumplir las leyes del país. El pasado 12 de mayo, cuando expiró la norma conocida como Título 42, Washington puso en vigor el Título 8, que conlleva consecuencias como la deportación rápida a México o al país de origen. también conlleva prohibición de reingreso en Estados Unidos durante al menos 5 años, encausamiento criminal por intentar entrar en el país de manera ilegal repetidamente y se presumirá que no reúnen los requisitos para obtener asilo. 12:14, como siempre les vamos a invitar a nuestra sección de deportes. Pepe Lacayo se reincorpora y estará con nosotros. Eso será sobre las 12:50, estará hablando sobre el Miami Heat a solo una victoria más de clasificar a la final de la NBA. También Rafael Nadal continúa lesionado, no jugará el Abierto francés ni tampoco el Wimbledon. Y los Medias Blancas, con 3 cubanos en su alineación, derrotan al Kansas City. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo. Avanzamos ahora en este noticiero con noticias de Estados Unidos. La falta de acuerdo entre la Casa Blanca y los líderes republicanos en el Congreso complica las negociaciones para alcanzar un acuerdo para evitar una inédita situación de impago de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez informa.
Hoy se vive una jornada intensa en la Casa Blanca cuando el presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, reanuden las conversaciones en torno al límite de la deuda. En un escenario crítico en el que el tiempo apremia y donde cada vez las diferencias entre las partes se hacen más evidentes, protagonizando un pulso político que podría llevar al país a una situación de impago en la que millones de estadounidenses se verían afectados. El presidente llamó a McCarthy desde el Air Force One, el avión presidencial, mientras volvía de Japón, luego de participar en la reunión del G7, el grupo de las 7 democracias más desarrolladas. Y antes, en la simbólica ciudad de Hiroshima, se refirió a la falta de consenso y aseguró que su mayor preocupación es que algunos republicanos estén dispuestos a forzar un impago de la deuda a fin de obtener sus exigencias políticas.
Hice mi parte y presenté una propuesta para recortar el gasto en más de $1 billón, además de la reducción del déficit de casi 3 billones que propuse anteriormente a través de la combinación de recortes de gastos y nuevos ingresos. Ahora es el momento de que el otro lado se mueva.
En tanto, la preocupación y los niveles de ansiedad aumentan y se sienten en los mercados financieros, según aseguran los economistas, debido a la inestabilidad actual y un horizonte desconcertante en el que, a día de hoy, cualquier opción es posible. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Precisamente el presidente Joe Biden dijo en la cumbre del G7 en Hiroshima que se acordó un enfoque unido hacia China. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el domingo que las naciones del Grupo de los Siete estuvieron de acuerdo en su enfoque hacia China y pidieron diversificar sus cadenas de suministro para que no dependan de un solo país.
We're not looking to decouple from China.
Dice el presidente que no buscan desvincularse de China, buscan reducir el riesgo y diversificar la relación con China, que esto significa tomar medidas para diversificar las cadenas de suministro, de modo que no se dependa de ningún país para obtener el producto necesario. Agregó que esperaba un deshielo en las relaciones con China en breve, después de las tensiones causadas por un incidente a principios de este año, cuando Estados Unidos derribó un globo chino que volaba sobre sitios militares sensibles. Sobre el tema de las tensiones entre China y Taiwán, Biden dijo que había un entendimiento claro entre la mayoría de los aliados de que si China actuara unilateralmente contra Taiwán, habría una respuesta. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, instó este lunes a Estados Unidos a tener una comprensión correcta de China, a buscar un punto intermedio y a volver a encarrilar las relaciones bilaterales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos ha publicado un video que va dirigido a los ciudadanos rusos. Jacopo Lucy de La Voz de América tiene los detalles.
La CIA busca reclutar espías rusos para que revelen secretos, con un video dramático publicado en redes sociales como Telegram que promete protegerlos si participan. El video en cirílico se llama ¿Por qué me puse en contacto con la CIA? Mi decisión, y muestra oficiales rusos ficticios contactando en secreto a la agencia estadounidense a través de su portal en la web oscura.
Voy a vivir una vida verdadera. Esta es mi Rusia. Siempre será mi Rusia. Sobreviví. Mi familia sobrevivirá. Viviremos con dignidad gracias a mis acciones.
Tu información puede ser más valiosa de lo que piensas, dice un texto que acompaña el vídeo y sigue una campaña similar del FBI para identificar posibles activos rusos. El objetivo: contactar a personas de inteligencia, diplomacia, ciencia y tecnología, así como otros campos, con un enfoque en todo tipo de información, incluida la política y la economía, no solo la guerra en Ucrania. La CIA espera que proporcionar una forma simple pero clara de filtrar información a través de la web oscura convenza a los rusos cautelosos de dar el siguiente paso. El Kremlin respondió con ira al vídeo de la CIA, prometiendo una adecuada respuesta y afirmando que Moscú monitorea las actividades occidentales.
Con 20 minutos en este noticiero del mediodía. Estamos en tiempo de noticias de América Latina. Iniciamos en Bolivia. Una nueva denuncia sobre corrupción está salpicando al gobierno. Desde la Nación Andina, los detalles los tiene Fabiola Chambi.
El ahora exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos, fue imputado formalmente por la Fiscalía del Departamento de La Paz por el delito de enriquecimiento ilícito y enviado a prisión preventiva por 6 meses luego de que se develara un presunto caso de corrupción con pagos irregulares o coimas recibidos por la exautoridad para adjudicación de obras. Las investigaciones preliminares indican que el exministro Santos adquirió al menos 27 inmuebles, 5 vehículos, 2 haciendas y otros bienes de manera ilegal, usando a familiares como palos blancos. Este hecho fue develado por el periodista boliviano Andrés Gómez, quien tuvo acceso a varios datos y entrevistas con la misma colaboradora de la ex autoridad que denunció el caso.
Los periodistas tenemos dificultades a la hora de acceder a la información, y en este caso, por ejemplo, esta fuente que habló y que la han citado, ojalá que no sea para callarla, porque ella sabe mucho, ojalá que diga todos los detalles que tiene, no solamente para procesar a Santos Cruz en este caso, sino para evitar que otras reparticiones hagan, porque ella cuenta todo el procedimiento de cómo se cobra estos montos de dinero.
Respecto a la denunciante o testigo clave cercana al exministro, aún no se ha determinado cuál será su situación, ya que se considera que todavía tendría datos para aportar en el caso. Sin embargo, el fiscal del Departamento de La Paz, William Alave, dijo que la funcionaria prestó su declaración. En medio de este escándalo y luego de la renuncia de Juan Santos a la cartera de Medio Ambiente y Agua, el presidente Luis Arce nombró a Rubén Méndez y dijo que en su gobierno no hay tolerancia a la corrupción.
Que se denuncien estos hechos para ser castigados y censurados con todo el peso de la ley. No hay tolerancia a la corrupción, no hay tolerancia al tráfico de influencias de ninguna naturaleza en nuestro gobierno.
El periodista Andrés Gómez dijo a La Voz de América que recibió amenazas, pero advirtió que continuará con las investigaciones porque considera que podrían haber más revelaciones en lo que ya se ha denominado como una red de corrupción. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Venezuela, la oposición, que ha convocado elecciones primarias para escoger un candidato único a la presidencia, debe superar el desafío de mantenerse unida. Aymara Lorenzo informa.
Algunos líderes opositores cuestionan la realización de una primaria para lograr un candidato único que se mida contra Maduro en 2024. Otros, como María Corina Machado, cuestionan la participación del Consejo Nacional Electoral en la convocatoria de la oposición, pero es el mismo organismo que controlará las próximas presidenciales. Pero sí está clara en que la primaria es la vía para enfrentar a Maduro.
Hay algunos que les tienen miedo a las primarias, pero mira, el pueblo habló y el pueblo despertó. Y la sociedad venezolana dice no más, nosotros no nos calamos más.
El régimen de Maduro mantiene su línea de torpedear el proceso electoral interno de la oposición. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSV, lo vaticinó como un fraude.
Si hacen lo que parece que van a hacer, insisto, desde hace tiempo, ellos van a ir a un consenso y solo quedan dos.
Carmen Beatriz Fernández, consultora en ciberpolítica, Política dijo a Martín Noticias que las amenazas de Diosdado Cabello buscan fragmentar a la oposición y que participar en una primaria con el arbitraje del CNE lo valida.
Al final se trata de una decisión política, no es una decisión técnica, es una decisión política porque unas primarias sin CNE se supone que habría más participación, mientras que una primaria con CNE habría más participación de las estructuras de los partidos.
Por su parte, Eugenio Martínez, consultor en temas electorales, dijo a Martín Noticias que el fortalecimiento de la unidad en la oposición debería ser la prioridad para enfrentar a Maduro.
La prioridad de la oposición debería ser fortalecer a la plataforma unitaria como instancia que agrupa a todos los que adversan a Nicolás Maduro, al gobierno de Nicolás Maduro, y fortalecer esa plataforma desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista de tener suficientes alternativas para evitar un escenario como el de Nicaragua. Sin embargo, la forma en que se ha planteado el debate de las primarias, más que unificar a la oposición, está contribuyendo a afianzar las diferencias.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y en El Salvador, el programa de movilidad laboral con visas temporales para los trabajadores tiene un visto bueno como una herramienta efectiva para reducir la emigración irregular. Nery Mabel Reyes reporta desde el país centroamericano.
El gobierno de El Salvador tiene entre sus objetivos para prevenir la migración irregular hacia Estados Unidos, aprovechar el programa de visas temporales para trabajadores que les permite ingresar a ese país para laborar y recibir ingresos económicos dentro de un estatus legal temporal y que luego de finalizar su contrato puedan regresar a El Salvador. El programa, según afirma Christopher Cushing, director de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAID, en El Salvador, ha tenido un significativo impacto para familias de escasos recursos.
Desde octubre del 2021, más de 7.500 trabajadores salvadoreños han encontrado trabajo temporal en más de 170 empresas estadounidenses.
Las autoridades de la Cancillería salvadoreña sostienen que otros factores como la gestión para atraer inversión y mejorar la seguridad pública también han contribuido a la reducción de los flujos migratorios. Si bien el número de salvadoreños que llegan a la frontera de Estados Unidos registrado por la patrulla fronteriza es menor en aproximadamente un tercio en comparación con las cantidades de hondureños y guatemaltecos, hay otros factores relacionados con la migración irregular que deben tomarse en cuenta, dice Oscar Chacón, director ejecutivo de la organización Promigrantes Alianza Américas.
Y es el número de personas que logran ingresar a los Estados Unidos a través de la frontera sur sin ser detectados por la patrulla fronteriza. Allí no hay forma de saber a ciencia cierta cuántas personas salvadoreñas lograron cruzar la frontera sin ser detectados.
Las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes consideran que a partir de las nuevas restricciones de la política migratoria de Estados Unidos, los países de origen como El Salvador deben enfocar sus esfuerzos en informar y desalentar a sus compatriotas para que no se expongan a los graves riesgos de viajar como indocumentados. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
12:26, tiempo de noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, desmintió el domingo que la ciudad de Bakhmut haya sido capturada por Rusia, como lo dijo Moscú. Los detalles con la agencia France Presse.
Ucrania desmiente a Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desmintió el domingo que Bakhmut haya sido capturada por Rusia. Al margen de la cumbre del G7 en la ciudad japonesa de Hiroshima a la que fue invitado, el mandatario reconoció que había tropas rusas en esa ciudad del este del país, pero insistió en que la localidad no está ocupada. Tras colocar unas flores en un monumento en memoria de las víctimas del bombardeo atómico de 1945 en Hiroshima, el presidente ucraniano comparó aquel ataque con la situación actual en Bakhmut. Puedo decir honestamente que las fotos de Hiroshima destruida me recuerdan a Bakhmut y otras ciudades similares. No hay absolutamente nada vivo. Todos los edificios están destruidos. Ni siquiera hay una comprensión de dónde está cada calle y dónde está cada edificio. Esto es destrucción total absoluta. No hay nada. No hay gente.
En otra información, la ONU está alertando que los avances para prevenir los riesgos ante los desastres son insuficientes, incluyendo la temporada de huracanes que ya está cerca. Los detalles llegan desde la sala de redacción de La Voz de América.
El número de personas afectadas por catástrofes se ha multiplicado por 80 desde el año 2015, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, que enfatizó que el incumplimiento de los compromisos climáticos provocó que las amenazas de origen natural hayan cobrado cientos de miles de vidas y forzado el desplazamiento involuntario de millones de personas, principalmente mujeres, niños y otros grupos vulnerables. Durante una reunión de alto nivel sobre el examen de mitad de periodo del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, la vicepresidenta general de la ONU, Amina Mohamed, reconoció textualmente que los esfuerzos hasta el momento son débiles e insuficientes y añadió estas otras declaraciones apoyadas por traducción oficial.
Lamentablemente, como consecuencia del incumplimiento de nuestros compromisos climáticos y de los objetivos de desarrollo sostenible en general, los desastres naturales que podrían haberse evitado se han cobrado cientos de miles de vidas.
Mientras el 1 de junio arranca la temporada de ciclones en la región en los océanos Atlántico y Pacífico, y la primera del Atlántico se llamará Arlene. Los expertos de la ONU sostienen que los hábitos de consumo, producción, financiamiento y planificación siguen sin estar en sintonía con la realidad y los gobiernos siguen sin estar lo suficientemente preparados para los desastres que podrían ocurrir.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes, hasta mañana.